Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friedrich Jurkowitz y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio apuntamos a la compleja situación que vive el Mercosur y los desafíos de Uruguay al asumir la presidencia pro tempore del bloque.
Entrevistamos a Marcel Bayán, profesor de Comercio Internacional del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pública Uruguaya.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este jueves 2 de julio Uruguay recibirá la presidencia pro tempore del Mercosur por 6 meses y lo hará por primera vez en una cumbre virtual debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
Será la primera vez también, y la única, en la que el bloque regional sea presidido por el hijo de uno de sus fundadores.
En 1991 fue Luis Alberto Lacalle quien puso la firma uruguaya para crear este organismo, junto con la del paraguayo Andrés Ramírez, el argentino Carlos Menem y el brasileño Fernando Collor de Mello.
Ahora será Luis Lacalle Pou quien esté a cargo del Mercosur, en lo que será su primer desafío en el ámbito internacional, tras haber asumido el 1 de marzo, poniendo fin a 15 años de gobiernos progresistas del Frente Amplio.
En la agenda del bloque figura como tema destacado la concreción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
Al respecto, en la reunión de presidentes de este jueves, también se producirá un hecho inédito, ya que participará el encargado de la política exterior del bloque europeo, el español Josep Borrell.
Más allá de las resistencias en varios países de Europa hacia este acuerdo, con Francia a la cabeza, la situación interna en el Mercosur es ya de por sí compleja.
La nula relación entre el presidente argentino Alberto Fernández y el brasileño Jair Bolsonaro, cuya participación en la cumbre no ha sido confirmada hasta este miércoles primero, implica un desafío en sí mismo para la calle.
Argentina, por ejemplo, se resiste a reducir el porcentaje del arancel externo común con la rapidez y la magnitud que pretende Brasil y también anunció que dejaba de participar en las negociaciones con Corea del Sur, Líbano y Singapur.
Sin embargo, para nuestro experto entrevistado, el debate sobre el arancel externo no forma parte de la discusión relevante sobre el presente y el futuro, como sí lo es una modernización creíble del bloque sudamericano.
Con nosotros, la voz del experto.
Marcel Bayán, bienvenido a Telescopio de Sputnik. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Nos vas a ayudar a poner el foco en el Mercosur. Por estas horas se habla mucho de este traspaso atípico por las restricciones del coronavirus, que será de manera virtual. Pero te propongo poner la mirada en otra cuestión atípica, que es que por primera vez, y quizás la única, un presidente asumirá la presidencia pro tempore de un bloque que fue fundado por su padre. Estamos hablando de Luis Alberto Herrera y Luis Alberto Lacalle, perdón, y Luis Lacalle Pou. Digo esto, Marcel, porque el tema del arancel externo común, ayer como hoy, parece ser clave.
Bueno, sí, y por clave es porque está, digamos, en la agenda para ser considerado. Sí, puede ser, pero no creo que sea que el tema del futuro de Mercosur pase por la discusión del arancel externo común.
A pesar de que todos los presidentes están hablando de eso, Marcel.
Bueno, los presidentes de Mercosur han hablado de muchas cosas que no se han cumplido. Eso no es ninguna señal de verosimilitud ni de credibilidad.
¿Y cuáles son para ti entonces los temas que marcan la agenda hoy y a futuro del Mercosur?
Bueno, hay uno que es relativamente evidente y obvio que está en el año, que es lograr establecer una ruta creíble para poder ratificar el acuerdo con la Unión Europea. Creo que eso realmente puede ser muy significativo, lo mismo que el acuerdo de libre comercio. Creo que establecer mecanismos creíbles de que eso pueda realizarse, y eso entiendo yo que pasa por permitir la ratificación bilateral de ambos y que los ritmos de los países se hagan cada uno de acuerdo a sus posibilidades, dado que la situación de los países del Mercosur es muy distinta entre ellos. Poner la discusión en el arancel externo común hoy es fugar hacia algo que no tiene relevancia, porque el Mercosur no es una unión aduanera, no va a funcionar como una unión aduanera, no funciona como una unión aduanera. Y seguir insistiendo en esa temática cuando cada uno de los países aplica políticas comerciales distintas, claro. Porque el arancel es solamente un elemento de las relaciones con terceros, es decir, lo que importan las excepciones, los regímenes especiales, las listas sectoriales, en fin, hay muchas otras cosas que definen la política comercial y que son muy distintos. ¿Por qué son distintos? Porque los países tienen preferencias de política comercial distintas. Modernizar el Mercosur hoy implica justamente sincerarlo, y sincerarlo no es poner el acento en el arancel económico. Eso es como hablar de cambiar de tema, digamos. Uh-huh. Hablar de algo para no hablar de nada.
Nos estás planteando que es fundamental en esta agenda presente y futuro el acuerdo con la Unión Europea, que es necesario cambios para que sea creíble, pero el formato actual, más allá del arancel externo, no estaría permitiéndolo, por ejemplo, la ratificación bilateral.
No, la ratificación bilateral ya está planteada, digo, es algo que los países ya venían observando, creo que es algo posible y que aparte la Unión Europea ya ha hecho en otros casos en donde ha enfrentado problemas similares, como ha ocurrido con los países andinos, con Perú, Colombia y Ecuador. Es decir, que eso es algo verosímil y creo que eso se puede hacer con el formato actual y que no pasa por la reforma del arancel externo común. Simplemente digo que ponerte a discutir o asignarle recursos a ese tema los quita de otros.
Porque la está claro.
Los recursos de la negociación son escasos, están dados y restringidos. Y deben ser asignados de manera de lograr establecer aquellas cosas que restringen más. Hoy lo que restringe más en el Mercosur es el funcionamiento adentro del bloque, sea mejor en el comercio interregional, completar y perfeccionar la zona de libre comercio, completar acuerdos con terceros, permitir la libertad de negociación de los países con otros y encontrar un modelo que de alguna manera sea más afín al funcionamiento del Mercosur, como por ejemplo el de la Acción Europea de Libre Comercio, que son países que coordinan y armonizan su política comercial, pero cada uno tiene la libertad de hacer los acuerdos con terceros que quiera, y al mismo tiempo no tienen un formato de unión aduanera como el que pretendidamente el Mercosur quiso tener, nunca claro. pudo concretar, y difícilmente concrete en un plazo razonable. Entonces, volver a hablar sobre la naturaleza no común es como cambiar la prioridad de los asuntos. No es un tema de... Es decir, agendar o de algún modo establecer líneas para tener aranceles armonizados, yo creo que esa sería la manera en que presentaría el tema. Porque hablar de aranceles externo común es hablar de la armonización. Si uno se toma el tema en serio de la Unión Aduanera, lo que tiene que hablar es de armonización de regímenes especiales de importación, de armonización de instrumentos de defensa de la competencia, de mecanismos de cobro y reparto de la renta arancelaria común, de eliminación de los incentivos a las exportaciones en el comercio interregional, de eliminación de los impuestos a las exportaciones, de tener un código aduanero común que funcione, es decir, de tener una aduana común. Es decir, todas esas cosas, ya de nombrarlas me agoto de decirlas, pero uh-huh. no están, no van a estar, y aparte, otra cosa más,
sí.
no se puede tener un funcionamiento de unión aduanera con la estructura intergubernamental y básica que tiene el Mercosur, no existe. Es decir, construir una unión aduanera y tener un arancel externo común es construir una nación comercial, aproximarse a lo que es el modelo europeo, y nosotros no estamos en esa situación. Lo que tenemos que hacer es modernizar el Mercosur en la dirección de adaptarlo a las posibilidades del acuerdo que nosotros podemos tener.
Tú has mencionado lo que no y lo que sí es relevante. ¿Ahora ves posibilidad real de que sea ese camino creíble, alcanzable en este contexto que vive la región, con todo lo que se dice de las diferencias entre Argentina y Brasil, que son los que en buena medida marcan la agenda y la posibilidad de cambio, ¿no?, dentro del bloque?
No, por eso dije, hay que tener metas ajustadas a la realidad posible. Si uno se plantea cosas inverosímiles, le quita verosimilitud a las posibles. Eso es como el drama permanente de la integración latinoamericana. Uh-huh. Plantearse cosas imposibles y no concretar las posibles.
Vamos a repasar las posibles, entonces.
Las posibles es concretar el acuerdo con la Unión Europea, con la Acción Europea de Libre Comercio, perfeccionar la zona de libre comercio en el Mercosur, de algún modo internalizando las disciplinas que esos acuerdos con terceros tienen, que nosotros no tenemos entre nosotros, y yo creo que ese es el camino de lo posible, de lo factible. Uh-huh. Dejar distintas velocidades en lo que refiere a la negociación con terceros y pasar a un modelo más de integración tipo el que tiene la Unión Europea de Libre Comercio, es decir, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, más que ese modelo que nosotros nos planteamos originalmente, que no hemos sido capaces de concretar y que de algún modo querer concretar esas metas inverosímiles nos hace alejarnos de las verosímiles.
Y esa posibilidad que en su momento el gobierno de Tabaré Vázquez planteó, y en aquel entonces Argentina y Brasil decían que no, tú creo que lo mencionaste como de las cosas necesarias, la posibilidad de negociar cada país sus propios tratados más allá del Mercosur.
Yo creo que eso sería algo que se ve siempre como contrario al Mercosur, y es exactamente al revés, digamos. Uh-huh. El hecho de que alguno de los países del Mercosur empiece a concretar con terceros y que eso genere, de algún modo, va a generar incentivos para que ocurra un efecto dominó, para que el resto lo haga. Mientras todos queremos andar los cuatro de la mano al mismo tiempo para hacer todo, el resultado es inconocido. ¿Cuál es el conocido? Que somos de los países más alejados del planeta, con las dos economías emergentes más cerradas que hay, que claro, son Brasil y Argentina. Ese es el corazón del problema.
Y no parece que eso vaya a cambiar, mucho menos en este contexto donde el comercio está súper retraído a nivel internacional, a nivel mundial.
Sí, pero para nuestras economías, en particular para las más pequeñas, no tenemos otra salida que mayor comercio. Efectivamente,
está claro, sí.
Complejo, pero el mundo va a salir de esta situación. Tenemos una incertidumbre bastante radical respecto a cómo y cuándo.
Sí.
Pero no hay otros fundamentos para el crecimiento económico que el progreso técnico y la especialización en comercio, que es en definitiva otra modalidad de progreso técnico. Uh-huh. Entonces la globalización no va a cambiar de forma, tiene otras dinámicas, se expresarán otras cosas, pero los motores que la mueven van a seguir siendo los mismos.
Singapur, Corea del Sur, Líbano, otros procesos que están en marcha, ¿están bajo esta misma lógica de la que estamos hablando? ¿Ves posibilidades de que se avance un poco más en esta presidencia que asume Uruguay?
No sé, la verdad que no lo sé. En principio Uruguay está agregando una incertidumbre local, y es la referida a cómo se va a orientar la política exterior del país. Es decir, no sé quién se va a ser el canciller, en principio, por ejemplo. Y hasta ahora ha habido una impronta de bastante diplomacia presidencial en claro, Uruguay, con una orientación, a mi criterio, poco realista en términos de que el mundo cambió. Los protagonismos son otros y los alineamientos establecidos incondicionales con uno de los ejes no parecen un buen camino.
Retomar negociaciones con Estados Unidos, ¿pensás que es parte de una agenda que tiene que volver a darse al Mercosur?
Eso es algo parecido a lo del arancel externo común. La administración Trump lo que hizo fue apartarse del TPP, cambiar la política comercial de Estados Unidos de una manera que se aparta de todo lo que hicieron los gobiernos americanos desde la posguerra para acá, pero más cerca desde el Bush padre, Clinton 1, Clinton 2, Bush 1. Y los Obama, siempre Estados Unidos hizo lo mismo. Trump cambió de la dirección de eso y lo cambió en una onda totalmente anticomercial. Y acaba de resuscribir el acuerdo con México y Canadá en una onda parecida y con una dinámica proteccionista, antimultilateralista. No sé, si hay que elegir cuál sería el peor momento para plantearse un acuerdo con Estados Unidos, yo creo que podría ser este.
Está bien, está claro. En noviembre se define Estados Unidos, se verá qué pasa, si hay más Trump o hay un cambio. Pero te lo planteaba más mirando desde la región. En su momento se le dijo no al ALCA de parte del Mercosur, inclusive.
Bueno, de hecho, América Latina, todos los países de América Latina del Pacífico, salvo los que están mojados por el Atlántico, tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Así que el ALCA, de algún modo, ya ocurrió. Y algunos de ellos ya tienen su propio acuerdo de armonización, que es lo que han hecho los países de la Alianza para el Pacífico. Yo creo que el hecho de que el Mercosur haga un acuerdo con la Unión Europea va a generar una situación muy particular, y es que la Unión Europea va a ser por primera vez, va a tener una discriminación positiva a favor en el ingreso a los países del Mercosur en relación a Estados Unidos y en relación a los asiáticos y en relación a la Unión Europea del Libre Comercio. Lo que va a pasar es lo que siempre ha pasado en todos estos procesos, que cuando uno firma un acuerdo de esas características, los incentivos del resto del mundo a tener un acuerdo contigo crecen. Por eso yo creo que todo va a cambiar si el acuerdo con la Unión Europea se ratifica.
Está claro, Marcel, porque vemos también un nuevo enfoque de España, un reforzamiento de su vínculo con Latinoamérica.
Definitivamente España es uno de los países que más. Yo estuve justamente el año pasado invitado por empresas y por universidades españolas hablando sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y definitivamente una cosa que me llamó mucho la atención es el enorme interés que tiene España en que ese acuerdo se cosa que tampoco es obvio por el lado europeo, ¿no?
No, está claro, sí.
Tiene límites. Si hablamos de eso, ya estoy una hora más hablando.
No, ni que hablar. Y va a estar Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, digamos, también marcando ese interés, el ex canciller español, justamente.
Ah, va a estar en la
cumbre, sí.
Ah, en la cumbre, mira qué bien.
Sí, también otra cuestión inédita de esta presidencia pro tempore.
Ahora aparte viene la presidencia alemana y yo creo que Alemania va a hacer todo el gasto para que el acuerdo salga, ¿no?
Bien, Marcel Bayán, profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República aquí de Uruguay. Muchas gracias por tu tiempo. Ojalá podamos contar con tu presencia en otro telescopio.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Que estés bien.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spondingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.